tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Comenzamos el programa Tiempo Real, miércoles. ¿Qué día es hoy, Karina? Buenas tardes.
Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes para todos. Hoy es miércoles, día 6 de mayo.
No, yo te diría que...
7. Gracias acá a nuestro gran operador.
Y hoy empieza el cónclave.
Así es, Hugo.
Así que nos quedamos sin Papa argentino y, bueno, nos daba una mano... Y nos quedamos, bueno, vamos a ver, yo creo que va a venir un italiano, porque creo que le toca al italiano.
Hay un preferido que le, sí, es italiano.
Sí.
También se habla de un filipino.
Hay uno que habla mucho, por eso lo llaman Parolín.
¿Ah, sí?
Sí, pero no, se bueno, llama de apellido.
De apellido, exacto, sí.
Pero habla mucho, haciendo honor al apellido.
Al apellido, así es.
Bueno,
vamos a ver cuál
tenemos
resulta.
Un día con un dólar de 1.180, 1.200, una bolsa, yo diría que mixta, pero algunos papeles importantes están negativos, la bolsa está mixta. Vamos a ver nuestra querida YPF. Sí, el YPF está negativa 2.27. Y estamos a la espera, tenemos gente que nos va a informar de la resolución final de la Reserva Federal respecto de la tasa de interés. Ustedes saben que la Reserva Federal debería ser un poco como el Banco Central Argentino, que debería ser autárquico, aunque acá de autárquico no tiene nada. En Estados Unidos la Reserva Federal, en principio... Yo diría que hasta ni depende del presidente, aunque el presidente levanta el teléfono y lo echa, pero no importa. Es como acá el Banco Central debería ser. Es autárquica y pese a que hay mucha gente que opina que deberían bajar la tasa de interés porque la inflación ha bajado a nivel mundial, sobre todo la de Estados Unidos, daría la impresión, por algunos comentarios que tenemos, que no la van a tocar y la van a dejar en 4.25, que es una tasa relativamente alta. Karina, buenas tardes.
Buenas tardes. Les recordamos a nuestros oyentes. Dale. Antes que se nos pasen. Las líneas directas para los llamados es el 4300-0114, 4300-0114. Los mensajes por WhatsApp, como bien saben, es al 112-395-1992. 112-395-1992. Ahí esperamos sus llamados, su saludo y, por qué no, sus preguntas también, sus inquietudes al respecto. 133 cardenales participan del cónclave, Hugo.
Sí,
qué expectativa,
daría...
¿eh?
¿Eh?
¿Qué expectativa, digo?
Sí, yo diría que daría la impresión que la primer fumata es negativa.
¿Por qué?
Y porque es muy difícil, es muy difícil.
Sí, es verdad que...
Es muy difícil que se... Ahora les voy a comentar un poco cómo es la mecánica, pero es muy difícil que en la primera votación se llegue a tener... El Clarín ayer comete un error garrafal con respecto a los votos necesarios para elegir al Papa.
¿Cuál?
Y dijo que algo de la mitad, y después dijo 89, que 89 tampoco es la mitad de 133, porque 89 es justamente los votos que hacen falta, que no son el 50%. Uh-huh. No creo, bajo ningún punto de vista, que en la primera votación haya Papa. El tema es así, se vota en forma, iba a decir misteriosa, nadie sabe qué vota cada uno, se pone el papel y después dicen los votos que tiene cada uno. Esto va llevando a que en la segunda votación ya haya cardenales que dicen, y Pérez tiene ya 40, el otro tiene 30. Por eso yo no creo que en la primera votación haya Papa. Sería bastante importante que lo hubiera, pero no lo va a haber.
Y no debe ser tan sencillo.
No,
se juegan muchos temas, muchos intereses, muchas cuestiones.
Yo comentaba hace un rato, por algunas reuniones que yo tuve, que en contra de lo que nosotros creemos, el Papa tenía bastante contra, el Papa anterior,
nuestro Papa.
Sí, tenía bastante contra en el Vaticano, porque era revolucionario, porque había hecho algunas modificaciones de personas importantes, pero bueno, no era 100% querido, pese a que tenía una forma de ser final que daba la impresión de estar medio en el cielo ya, pero bueno.
Igual convengamos, Hugo, que nadie en la vida siempre es un 100% querido, y menos aún en esos niveles de poder en donde se juegan tantas cosas, siempre va a haber alguien que piensa todo lo contrario, ¿no?
Así es.
He escuchado como vos, sí, así es, que algunos hablaban de que la rebeldía de Francisco daba lugar a la confusión para los fieles. Algunos cardenales opinaban eso, más precisamente el oriundo de Alemania. Viste que a todos han intentado de algún modo hacerle algún tipo de pregunta. Ellos, por supuesto, son sumamente reservados, lo deben ser, pero bueno, siempre hay alguien que no le va a gustar. Yo creo que él ha sido un innovador en la iglesia, guste o no guste, guste poco, ha sido un innovador, porque convengamos que es real que mucha gente se alejó de la iglesia por ser tan ortodoxa para ciertos temas, y justamente lo que uno tiene que lograr es que la gente se vuelva a acercar, sobre todo la juventud.
Así es.
¿No?
Así es.
Y este era uno de los pilares para Francisco, y hizo muchos logros, entre otras cosas. Pero bueno, como dijimos antes, no todo el mundo siempre va a estar de acuerdo con la idea de uno. Van a estar los que te gustan y van a estar los que no. Y bueno, es válido.
Sí, con Argentina estuvo, con el país estuvo un poco duro. Pero bueno.
¿Por qué?
Y porque estuvo duro por razones políticas, no vino. Si fue a todos lados, acá no vino.
Bueno, vos sabés que también cumplen un protocolo los papas. No es que hoy me levanto y se me ocurre en la agenda poneme...
Si vos vas a Chile y sos argentino, ¿cómo no? No.
En
no,
Brasil no, también estuvo.
No. Estás 24 horas en tu país de origen.
Su entorno más inmediato hizo declaraciones y dijeron que él tenía la intención de venir a la Argentina cuando sintiera el momento oportuno.
Sí, bueno.
Para que no se mezclara, ¿no? las miradas políticas.
¿El momento oportuno cuándo es?
Bueno, sí, bueno, uno nunca lo sabe, en definitiva. Bueno, lo cierto es que es uno de los temas, de los grandes temas del día, ¿no?
Sí, señora. Volviendo al tema, como dijimos, una bolsa mixta, una caída en Ternium importante, 4 puntos, un riesgo país de 766.
Bajó un poquito.
Sí, bajó un poquito, pero estuvo más bajo. Uh-huh. Y 766 después del préstamo del Fondo Monetario y demás, es demasiado alto.
¿Sí?
Sí, es demasiado alto.
Para tu mirada, ¿en cuánto debería entonces estar? Teniendo en cuenta...
¿En cuánto debería estar?
Y más o menos, ¿entre cuánto debería oscilar? teniendo en cuenta el préstamo del FMI, como acabas de decir.
400.
¿En 400?
Sí, sí, sí. 400 es el número que te permite, en alguna medida, pedir préstamos a nivel internacional.
A ver, bajemos un poquito el lenguaje para explicarle un poquito a la gente cómo, bueno, digamos, ¿cómo sería
el
eso?
El riesgo país, sí, lo maneja JP Morgan.
Ajá.
El riesgo país es, este número es la tasa de interés que debe pagar la Argentina para conseguir dinero externo. No hablemos del fondo, hablemos del dinero externo. El mercado dice que Argentina, dada su situación económica, hoy tiene un riesgo país de 766 y en función de eso tendrá que pagar si toma dinero prestado. Uh-huh. Los países de primerísima, uh-huh, pagan
en término y forma
4%, el 3%. Hay países de América, como Perú y demás, que pagan el 2 y pico%. Por eso, esto es una cifra muy alta,
ajá,
que no concuerda con lo bueno que parecería estar ubicado el país
económicamente hablando.
Económicamente hablando. Con lo cual, creo que no está muy bien ubicado.
Uh-huh.
Bueno, hoy tenemos varias
justamente,
¿vamos
sí
a un pequeño corte?
Dale, cómo dale no.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de PedidoYa, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros, tu mejor elección en seguros.
Volvemos al programa a tiempo real. ¿Qué hora es, Karina? ¿La tenés exacta la hora?
14:16 minutos.
14:16 minutos. Y un poco estábamos hablando del riesgo país y demás. Vamos a hablar con un economista sobre el escenario económico. Riesgo país, fondo monetario, inflación. Licenciado Ismael Bermúdez, buenas tardes.
¿Cómo se ve?
Parece como que se fuera un poco la voz. ¿Usted me escucha bien a mí?
Yo estoy escuchando perfecto.
Bueno, ¿usted qué opina? ¿Usted tiene alguna información de la resolución de la Reserva Federal respecto de la tasa de interés?
No.
Todavía no, ¿no?
¿Por qué yo lo dije?
¿Cómo?
¿Por qué motivo lo dije? Hace la pregunta.
Y porque hoy se iba a definir si seguía la tasa o se subía o se bajaba. Pero bueno, parecería que todavía no hay información al respecto, pero de acuerdo a...
No. Por ahora, yo por... la tengo.
Bueno, yo le diría que me parece que la voz suya, no sé desde dónde está hablando, se va un poco, pero bueno.
Bueno, ahora, es la comunicación. Yo estoy acá en la ciudad de Buenos Aires.
No, ahora no.
Estoy frente.
Ahora se escucha bien. Ahora
se escucha mejor. Bueno, sí, había alguna interferencia entonces.
Exactamente. Bueno, yo estaba comentando. ¿Usted qué opina del monto del riesgo país 766? ¿Cómo lo ve?
Bueno, lógicamente es un monto muy alto, lo cual demuestra que todavía en el mercado financiero internacional y local, bueno, todavía tienen dudas sobre la marcha de la economía, pese a que el gobierno logró recibir esos 12.000 millones de dólares, lo que asegura el pago de la deuda, por lo menos por un determinado periodo, bastante importante, porque además no olvidemos que tienen que entrar otros 3.000 millones de dólares del FMI antes de mediados de este mes, de mediados del año, perdón.
Ajá.
Por lo tanto, está mostrando un grado de desconfianza por el hecho de que efectivamente, digamos, la economía argentina, más aún luego de la declaración del ministro Caputo, de que no hay pesos y hay que ver si se puede monetizar la economía apelando a los que están debajo del colchón, bueno, está mostrando justamente límites muy, pero muy fuertes que está teniendo la economía argentina en la actualidad, con salarios deprimidos, jubilaciones deprimidas y con una buena parte de la población con dificultades para llegar a fin de mes con sus gastos.
Mire, es correcto lo que usted dice y es la opinión un poco de la calle. Yo recién, tratando de comprar un diario, me dijeron, no, el distribuidor quebró. ¿Sabe qué pasa, señor? Me dijeron, si no hay plata para comprar pan, ¿usted quiere que la gente compre diarios? Bueno, listo.
No, el diario en papel, digamos, en la práctica ha sido sustituido por las redes. Y bueno, con la facilidad que hoy hay para informarse, teniendo un celular en la mano, evidentemente la edición en papel ha perdido todo tipo de protagonismo, e inclusive ya hay algunos sitios que eliminaron, algunos diarios eliminaron la edición en papel y solamente tienen una edición electrónica, y bueno, y uno puede tener acceso en forma rápida, etcétera, sin necesidad de esperar la vida de él.
Ahora,
para más.
Sí, ahora de nuevo se está empezando a oír la voz. Bueno, yo entiendo lo que usted
dice.
Sí, yo entiendo lo que usted dice, pero usted vaya a alguna confitería, esas que tienen dos diarios, y hay cola dentro de la confitería para que cuando usted termine de leer se lo dé. Entonces quiere decir que hay gente que tiene interés en seguir leyendo. Para mí no es...
No, lógico. Lógico, aparte usted no se olvide que el mayor estaba muy acostumbrado a leer. Todavía hay argentinos que prefieren el papel y no se desenvuelven como lo puede hacer una persona joven con los sitios y con las redes. Pero cuando uno pasa por algún puesto de diario, bueno, antes había pilas de diarios porque cada puestero quizá vendía 100, 200 o 300 diarios por día, y ahora si vende 5, 6 o 10 diarios, me parece que sería muchísimo.
Sí, así es. Así es, pero hay mucha gente que sigue queriendo leer en papel, porque no es lo mismo,
no es lo mismo.
Pero bueno.
No, lógico. Pero bueno, si usted compra todos los días el diario, ¿cuánto le sale en el mes?
Y de 100.000 pesos.
Y bueno, se da cuenta que alguien que gana 600.000 o 700.000 pesos no puede destinar un 15% o un 20% de su ingreso a comprar el diario.
Sí.
Trata de informarse por otras vías, sea por televisión, por radio o a través de las redes, porque hoy por hoy todo el mundo tiene de una manera u otra algún celular en la mano, ¿no?
Sí, es un tercio de la jubilación mínima el valor del diario.
Claro, por ejemplo.
Es una...
Entonces, lógicamente, cuando uno va a un café y ve que hay un diario, trata de leerlo sabiendo de que, bueno, también para el café es una forma de atraer clientela porque sí, le da el servicio gratuito del diario,
sí,
¿no?
Sí, pero usted sabe que será porque también anda mal el del café. En muchos lugares no hay diario. Y si hay, hay dos y se matan, sí, sí, por esos dos diarios. Cuando... Yo opino lo mismo que usted, yo pondría 10 diarios y llenaría más el café. Pero parecería que no, se ve que no es negocio comprar 10 diarios, porque no, la gente va, pide un café y se queda una hora y media con el diario, y eso no sirve.
Exactamente.
Ismael, ¿qué opina de la inflación en los próximos 3-4 meses?
Bueno, va a depender mucho de cómo van a evolucionar las distintas variables de la economía. El gobierno tiene planchado prácticamente el valor del dólar, tiene planchado también los salarios y tiene planchada también la jubilación, porque en el caso de la jubilación, los de la mínima tienen el bono congelado, lo cual hace de que todos los meses estén perdiendo poder adquisitivo. Por el lado del salario, el gobierno no quiere homologar acuerdos entre empresarios y sindicatos, si ya espera el 1,5% mensual, con lo cual también hay una caída del poder de compra de los actores, sí, del taller.
Nuevamente se la conversación no está bien fluida, no sé qué ocurre, pero bueno.
Bueno, disculpe, pero...
No. Yo no le echo la culpa a usted, pero bueno, algo pasa. Bueno, así es. Parecería como que el gobierno no tiene sensibilidad con los jubilados, con la gente. Indudablemente, así va a terminar esto, ¿no? Este es un programa no político, pero me da la impresión de que el final de esto está claro, está como puesto en es decir, no hace falta ser muy inteligente para saber cómo termina esto. No hay que ser nada inteligente. Bueno, seguiremos en esto. Mientras tanto, veremos ahora qué pasa con... Bueno, vamos a ir a un corte porque se ha cortado la comunicación.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros. Tu mejor elección en seguros.
The last Picasso was just acquired by some old museum.
Don Quixote. Well, Don Quixote, the old man's rhyme has lost its reason, which only reminds me if I remember to say that without you this life of plenty would seem so empty. Ah, the last Picasso. The last Picasso may gather dust amid the ruins.
Volvemos y seguimos en el programa Tiempo Real. Bueno, ahora tenemos la información. Por tercera vez consecutiva este año, la Reserva Federal redujo este miércoles su tasa de interés de referencia. Esta vez en un cuarto de punto, y anticipó que continuará con la flexibilización de la política monetaria el año próximo, aunque a un ritmo más moderado, dado que la inflación todavía se mantiene por encima de su meta de largo plazo. Hoy fue una decisión más reñida, dijo Jerome Powell, pero decidimos que era la correcta, dijo luego de la decisión el presidente de la Reserva Federal. En su habitual conferencia de prensa después de la reunión del comité que decidió la movida. A partir de ahora es una nueva fase y vamos a ser cautelosos sobre nuevos recortes, adelantó. Bueno, quiere decir que la Reserva Federal bajó un cuarto la tasa de interés, que es un elemento que permite que la economía tenga un poquitito más de movimiento, estoy hablando a nivel mundial, ¿correcto? El Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, no estaba muy de acuerdo, pero parecería que la presión de sus colegas lo llevó, y la presión seguramente de del amigo Trump lo llevó a bajar la tasa un cuarto punto. Esto pasó por tercera vez en el año. Ahora, lo que no pasó todavía es el tema del nuevo Papa. Yo creo que hoy no tenemos, no vamos a tener nuevo Papa, pero de cualquier forma, siempre hay alguna primera vez. Tenemos en este momento una inflación que está rondando el 4% en el mes. Bueno, vamos a ir un pequeño corte. Te estaba haciendo así.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
Catorce horas, 31 minutos. Seguimos en tiempo real. Una bolsa mixta. Tenemos algunos papeles, como Aluar con una caída del 3.66%. Banco de Valores baja el 1.61%. Banco Francés el 4.11% baja. El hipotecario sube 1.78%, un papel de poco volumen. El Banco Macro baja el 2.19%. El Banco Santander Río baja el 4.48%. El Supervil baja el 3.47%. Quiere decir que los papeles financieros a priori están, la mayoría, negativos. Por otro lado, Transportadora Gas del Sur baja el 2.56% y nuestra querida YPF baja el 1.93% a un precio de 35.525, habiendo tocado un máximo de 37.000 y un mínimo de 35.000. Bueno, vamos a ver. Yo pensé que íbamos a ir a Bariloche, pero todavía no vamos a Bariloche, porque no tenemos los esquí puestos. Vamos a hablar con el licenciado Martín Burgos, economista. Buenas tardes, Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Sí, bien, bien. Acá estamos viendo la baja de la Reserva Federal, un cuarto punto. El tema del Papa, que creo que hoy no va a haber Papa. Y bueno, le preguntamos a Martín Burgos, ¿cómo ves el escenario económico actual en la Argentina, no?
Bueno, evidentemente es una situación bastante rara, ¿no? Yo diría, porque tenemos, por un lado, una estabilidad bastante grande al lado de lo que estábamos acostumbrados, de lo que son el dólar y de los precios. Y por otro lado, muchísima pérdida, volatilidad, para decirlo de forma elegante, en todo lo que son los mercados financieros, bonos, ONs, ahora que tenemos un par de malas noticias, en un contexto internacional, bueno, adverso, y un riesgo país que está aumentando. Es decir que todo esto es un combo bastante complicado, bastante raro, como te decía, porque uno no puede decir ni que está muy bien ni que la cosa está muy mal, ¿no? Así que veremos un poquito cómo se termina resolviendo esta situación coyuntural.
Pero, en principio, la idea del gobierno de frenar la inflación lo logró, pero ahora daría la impresión como que despacito se le está yendo de nuevo para arriba. ¿Usted qué opina, Martín?
Sí, totalmente. Se nota que la idea inicial, que era planchar el tipo de cambio y que eso, que los precios se tranquilicen, tiene estas patas un poco cortas, en el sentido que ahora hay inflación que viene por otras situaciones, que podríamos mencionar, entre otros, la caída de las retenciones, por ejemplo. Eso me parece que impactó bastante en el precio de lo que son los granos, que aumentaron en pesos. Y entonces eso también implicó un incremento de precio de la carne, que la carne obviamente es necesita, los bichos necesitan granos para su nutrición. Entonces me parece que ahí hay otros aspectos más de la microeconomía, para decir así, que están influenciando, y que bueno, que el gobierno, ahí hay como todo un argumento respecto de que los impuestos son muy altos, que el costo laboral es muy alto, pero había que poner un poquito la cosa en su lugar. Me parece que lo peor, hablando un poco con las pymes, con las industrias, incluso con la gente del campo, lo que está pasando es que ese tipo de cambio apreciado lo que hizo es que, bueno, tuvimos unos precios que en dólares están 20% o 30% por encima de lo que estaban en el 2023. Entonces es un problema que tiene mucho más que ver con ese aumento de precios, tiene mucho más que ver con el tipo de cambio que con los impuestos y la cuestión laboral, que más o menos son, o sea, no hubo grandes cambios en el tema impositivo y el tema y el tema de laboral, con lo cual hay que intuir que eso es sobre todo un problema cambiante.
Bueno, las retenciones creo que van a volver a su lugar, ¿no? En función de lo que dice el gobierno.
Van a volver a su lugar, sí, sí, y eso podría efectivamente volver atrás algunos precios, pero mientras tanto, bueno, está eso que estamos hablando.
Y por eso han bajado la nafta también, tratando de frenar. Pues la nafta siempre fue un transportador de inflación, pero bueno, sí, parece que lo es para arriba, no sé si para abajo, pero bueno.
Sí, hay que ver también qué pasa con las tarifas, ¿no? Ahí vemos toda la discusión, por ejemplo, para agarrar un caso concreto que fue el paro de del transporte de ayer.
Ajá.
Lo que se ve es que los subsidios acá en el AMBA, en transporte, terminan teniendo unos efectos sobre lo que son los conflictos laborales que son importantes, en el sentido que para aumentar los salarios y que se pueda cerrar la negociación con la UTA, con el sindicato de transporte, se debería, o el gobierno piensa que deberían aumentarse las tarifas. A su vez, aumentar las tarifas podría ser muy muy contrario a las pretensiones que tiene el gobierno de tener buenos resultados en términos electorales, las elecciones que se aproximan, y que obviamente lo que no quieren es que se le dispare ni la inflación ni el descontento de la gente. Así que me parece que ahí hay como una trampa, que es una trampa en el sentido que genera otras lógicas, unas lógicas políticas electorales, que son las elecciones que se vienen en octubre, bueno, las sucesivas elecciones, ¿no? Pero creo que las provinciales tienen menos interés el gobierno. Y esa lógica electoral en la cual entró el gobierno es algo que está por encima de todas las consideraciones económicas.
Por ejemplo, específicamente, hablábamos antes, el riesgo país en 766.
Sí.
¿Qué te dice a vos?
No, bueno, es una mala noticia. Lo que tiene ahí es que uno, no siempre se da cuenta, pero al tomar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario, lo que está pasando es que es como si vos, nosotros dos tuviéramos, yo te diera plata a vos y te digo, bueno, mira, y además voy a tomar plata con el banco. Que el banco obviamente es un acreedor privilegiado, en el sentido que el primero al que le voy a pagar es el banco, porque si no se me cierran un montón de puertas, ¿no? Entonces, para vos es un problema, ¿no? Vos, con el cual yo tengo una deuda más personal con vos, es un problema, porque vos te vas a decir, bueno, ya venía con unos dramas para pagarme, además tomó otra deuda en otro lado, me está dejando medio a lo último, bueno, es un problema. Eso termina repercutiéndose en el riesgo país, que es eso un poquito, ¿no? El riesgo de default que tiene Argentina y la diferencia que eso establece con los bonos de Estados Unidos. Y simplemente haber tomado otra deuda con un organismo que es un acreedor privilegiado respecto al resto de los bonos de Argentina tiene que ser visto como un problema, y por eso sube el riesgo país, y por eso subió el riesgo país cuando se tomó incluso la deuda en el 2018. No es que baja el riesgo país cuando pasa eso. Sube el riesgo país, porque vos tomaste más deuda y para los que tenían bonos, eso es un problema. No soluciona absolutamente nada, ¿sí?
Sí, no, lo único, que da un poquito más de garantía en el corto plazo, ¿no? Tener un préstamo, tener unos dólares. Pero claro, en el largo plazo no.
No.
Estamos más endeudados.
Estás más endeudado, y para los que tienen bonos más largos, esto es un problema. Sí. Pero bueno, nada, como te dije, yo creo que también el préstamo del FMI se tiene que entender en el marco de la lógica electoral, de salir del cepo sin perder tanto, sin digamos, con una red, y esa red es ese préstamo, ese colchón de dólares que les prestó el Fondo Monetario. Bueno, eso les sirve para presentar resultados en las elecciones, ¿no? Está claro que ahí lo que hizo muchísimo ruido es el último dato de inflación, 3,7% en marzo, Y eso, bueno, cambió un poco los planes del gobierno, que dijo, bueno, abramos un poco ahora el cepo, porque no podemos presentar la inflación con como un algo positivo para las elecciones, porque 3,7 es un montón y se supone que abril podía llegar a seguir subiendo. Entonces, bueno, antes que eso van presentando ese nuevo discurso, ¿no?, de que nosotros abrimos el cepo, y entonces, bueno, para eso necesitaban un colchón del Fondo Monetario. Pero bueno, por ahora, digamos, yo creo que todos los economistas en general pensaban que podía haber un salto del dólar, la apertura del cepo, cosa que no sucedió, y bueno, obviamente eso es bueno para el gobierno. Habrá que ver, para algunas industrias un salto del dólar hubiese venido bien, para el campo también hubiese venido bien un salto en el dólar, no para la gente, porque eso hubiese significado más inflación y peor salario, pero bueno, es un modelo que tiene muchas complejidades, que obviamente están las herencias, todo lo que venía de antes, pero el mismo modelo lo que debería es generar dólares para solucionar los problemas de la Argentina. Y el principal problema que hay es que es un modelo que no genera dólares, sino que los pierde constantemente. Y ese es un poco el núcleo del problema alrededor del cual discuten todos los economistas y que pone tan nervioso al gobierno, ¿no?, cuando uno habla en esos términos.
Bueno, es verdad lo que decís, es verdad. Pero uno, viéndolo de afuera, da la impresión de que tendrían que aumentar los dólares, ¿no? Pero bueno, hay un ruido, no sé de dónde es, pero bueno. ¿Te escucha?
No, no se escucha.
Bueno. Entonces,
sí, ahora te escucha bien.
Ahora sí. ¿Cómo ves la inflación cuando la informen, la de abril? ¿Llegará al 4?
Veremos. Yo te diría que todo el mundo pensaba que iba a ser más de 4. Antes del cambio de régimen cambiario.
Ajá.
Pero ahora yo creo que, bueno, podría moderarse un poco más. Igual estamos hablando de nivel de inflación altísimo, ¿no? Porque como el dólar está planchado,
sí,
a alrededor de 1.200,
sí.
Todos los aumentos de precios son aumentos de precios en dólares.
Sí,
es decir,
sí,
que
sí.
Nosotros estamos viviendo una inflación de 3%, 3.5% en dólares, lo cual, digamos, es muy problemático en términos de la competitividad y termina empeorando la pérdida de divisas, que es el principal problema del
sí.
gobierno, del modelo. Entonces, bueno, todo esto...
Cuando hoy la Reserva Federal baja un cuarto punto la tasa al 4 y pico, bueno, nosotros estamos con esa, pero mensual, más o menos.
Claro,
bueno,
claro.
Realmente...
Por eso. Eso es un problema, a veces uno dice, bueno, la inflación ya está, ya lo solucionamos. Me parece que todavía no, estamos en niveles muy altos. Y bueno,
todavía no. Y vamos a ver cuál es la reacción de la gente desde el punto de vista eleccionario. Yo creo que el gobierno muy bien no le va a ir. Creo que no le va a ir.
Y habrá que ver, porque yo creo que si va la cosa así como está, con todas las dificultades que tienen y todo, me parece que la gente le va a reconocer el haber bajado estabilizado un poco la economía respecto a lo que fue, bueno, el gobierno anterior. Y eso, más allá de lo que podemos decir respecto de las divisas, del modelo y todo eso, parece que la gente se lo va a reconocer. Todavía, bueno, veremos cómo llegamos. Creo que va a ser importante las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires para tener un termómetro, ¿no?, más que nada, de lo que piensan los porteños. Y bueno, de ahí iremos viendo. Pero bueno, de nuevo, el gobierno creo que apunta a las nacionales de octubre y todas las previas, bueno, son para él menos relevantes.
Sí, son una muestra de, pero bueno,
sí.
Como decía mi madre, para muestras solo hace falta un botón.
Así es.
Bueno, Martín, muchas gracias por tu tiempo, gracias por haber participado en Tiempo Real y bueno... Veo que la tenés bastante, bastante o muy clara.
Bueno, gracias.
Bueno, hasta la próxima y gracias. Buenas tardes.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
Seguimos en tiempo real, 14:49 minutos, 22 grados, Hugo.
Punto 3.
Así es, está muy lindo, ¿eh? Realmente.
Y bueno, es Argentina, Buenos Aires.
Vos no es tan, viste, otoño, si no fuera porque encontramos hojas al pasar en las veredas, a decir verdad, el clima está bastante inestable. Hoy no hace frío, hubo días de muy poco frío, bastante inestable. Bueno, se dice, ¿no?, que se extendió... Se extendieron las estaciones.
La mejor estación de Buenos Aires.
¿Te gusta otoño?
Cuando yo era muy chiquito lo llamaba Antonio.
No,
Antonio.
Me digas. Sí. Es la estación que más te gusta.
Y quería ser vendedor de melones.
Mira.
Así que al final...
Qué confesión, Hugo. Mira, sí, vendedor de vendedor de melones a economista.
Y bueno, pero a lo mejor hubiera ganado más vendiendo melones que siendo economista.
Porque, no sé, porque sí. Te ha ido bastante bien, ¿eh? No, bueno, no podés decir, en grandes etapas de tu vida te ha ido muy bien. Hay mucha gente que aún no sabe de tu larga trayectoria, pero la verdad es que has recorrido desde el mundo con tu saber por muchos lugares y en pos de trabajo, ¿eh? Así que bueno, algún día brevemente le contarás a los oyentes de Tiempo Real los grandes momentos de tu vida, laboralmente hablando, que hay mucho por contar ahí.
Bueno, todavía no tenemos el resultado de la primera fumata.
Pero está pronto, ¿no?, a aparecer.
Sí, yo creo que el humo va a ser negro porque... muy, muy difícil que en la primera votación se llegue a 89 votos.
No sé si hay registro, además, que en la primera votación haya ya salido...
A lo mejor en la época de los Borgia.
Sí, no, bueno, sé. Estamos hablando de otra época. Mira, Ricardo, nuestro gran operador acá, que siempre está atento, nos está diciendo que sí hay... data, registro de eso, y hubo un papa que en 2 horas se determinó quién era. ¿Te acordás, Ricardo? ¿De quién? Él siempre está atento con nosotros, nos acompaña todos los programas con Tiempo Real, y la verdad es que es una suerte tenerlo. Está pendiente de cada detalle, siempre que llegamos nos recibe con un cafecito. ¿Vos viste qué gran compañero, Hugo?
Sí. Yo el otro día estaba leyendo, digo esto, nosotros no somos políticos, tampoco tenemos una religión, en principio somos católicos, pero no tenemos la religión clavada. Acá hubo varios papas que realmente...
¿Qué?
Dieron mucha pena, no mucha pena, peligrosísimo. Hubo un papa que fue papa tres veces. Hubo los Borgia que mataron gente y demás. Hubo algunos que tenían hijos, nietos, pero bueno.
Son, no dejan de ser el hombre que representa la institución. Como bien decía Francisco en una de sus tantas entrevistas cuando le hablaban acerca del abuso. Mirá vos, acá nos está diciendo Pío III.
¿En qué año fue Pío III, más o menos?
¿Qué era? Claro. Qué grande regalo. 1503, mirá.
No estaba Milei en esa época.
No estábamos nadie. Pero, bueno, eran otros momentos, ¿no? Eran otros momentos. Y como te decía anteriormente, Francisco, en una de sus tantas entrevistas, les preguntaban acerca de los abusadores dentro de la iglesia, ¿no? Porque los hay también, desde luego. Y él hablaba, los catalogaba los infiltrados en la iglesia. Llámese por ese tema tan sensible, ¿no? Como por otros también, ¿no? Robo, ¿por qué no? Y demás. Y él decía que eran los infiltrados. Y era claro en eso, porque lógicamente todas las instituciones están representadas por el hombre. Con lo cual, en cualquiera de ellas, podés encontrarte con infiltrados, como decía, o que hacían cosas feas o malas. Es el hombre. Mira, Gregorio, mira vos.
Ahora,
seis días para Gregorio Ders, mira vos.
El negocio que deben haber hecho era el interín de los mil días, los que estaban.
Sí, lógico, bueno. Eran.
Había alguno
otros
que estaba interesado que no hubiera papa.
Intereses siempre los hay, ¿no? Convengamos. Ocurre que, bueno, depende el momento, depende la época, depende, se van dibujando o no tanto, o en fin. Pero bueno, lo cierto es que estamos a poco tiempo de saber cuál es, nada menos, el Papa, palabra líder en el mundo, ya lo creo, ¿no? Con llegada y mucha a la gente. Ojalá que realmente sea alguien que quiera acercar, como hacía Francisco, acercar más a la iglesia, a la gente, se había alejado mucha.
Yo creo que debería ser italiano porque los porque los italianos dicen el Vaticano es nuestro y el Papa lo ponemos nosotros.
Pero ¿no crees que eso también es un juego de poderío como más acentuado todavía? Bueno, por ser locales, digamos, entonces tienen otro tipo de manejos. ¿Por qué no manejos más, como acabas vos de decir, que pasaban cosas terribles?
Hubo un alemán.
Sí.
Y ahora después un argentino. El argentino está bien que era un argentino medio italianizado, con un apellido Bergoglio.
Los alemanes por lo general tienden a ser muy conservadores, sí, Hugo. Yo sí, no sé sí. Si sería... Prefiero antes que eso el italiano. Sí, muy sí. Conservadores. Viste que las personas muy conservadoras pueden en algunas cuestiones derivar a que en lugar de avanzar retrocedemos.
Hay un plan para que en el futuro haya mujeres cardenales.
Sí, así es.
Con lo cual yo creo que es el final del cónclave.
Escucha, Francisco había sido quien hizo participar, de hecho, en la parte administrativa. Él lo contó.
Sí, sí.
Puso mujeres.
Yo no quiero no quiero hacerme el machista, pero sería el
vas
final.
Vas a pegarme, se vas a pecar de eso.
El final del cónclave.
No puedes hacer ese tipo de comentarios.
Pero es un poco así.
¿De quién naciste vos? No, partiendo de la base. Bueno, no podés hacer ese tipo de comentarios, y menos aún en los tiempos que corren, Hugo.
No.
Somos complementarios, ninguno es mejor que el otro.
No, bueno, pero dejemos el cónclave para los hombres.
Sí,
y que
¿por
las
qué?
Mujeres se dediquen a otra cosa.
¿Pero por qué?
Y porque sí.
¿Pero por qué no puede ser una mujer? A ver, es más, Francisco dijo que con la participación de mujeres en la iglesia incluso se abría más al debate y al diálogo y ha llegado, de hecho, a mejores resultados. Como te dije anteriormente, ninguno es mejor que el otro. Somos complementarios, necesariamente complementarios. El hombre, la mujer y el hombre. Bueno, siendo las 14:56, ya estamos llegando al final del programa. Bueno,
vamos a comentar que la bolsa sigue mixta. YPF está negativa casi el 2%, 22.3 la temperatura, los bancos todos negativos, algunas empresas de servicios positivas, como Transportadora Gas del Norte, 4.44 positiva. No obstante, Transportadora Gas del Sur, 2.56 negativa. Quiere decir que hay una mezcla de precios. El dólar, ya hemos dicho cómo está, y nos estamos por ir, 14.57, 22.3 la temperatura, y todavía no tenemos papa.
Tal vez el miércoles próximo, cuando regresemos nuevamente, ahí ya sepamos seguramente, ¿no?
Sí,
el nuevo papa.
Porque la idea es que hoy a la tarde hay una votación, mañana hay dos a la mañana y dos a la tarde, y así todos los días. Quiere decir que en algún momento se van a poner de acuerdo.
Y sí, bueno, de eso se trata. Mira, una gaviota posó al lado de la chimenea. Fumata. ¿De dónde? De la fumata, exactamente. Exactamente donde saldría la primera señal. Bueno, si te parece, nos vamos despidiendo una Muy vez bien. Más. Gracias por estar del otro lado acompañándonos como siempre.
Hasta el miércoles que viene, que creo que no es feriado, ¿no?
No, no es feriado, no es feriado.
Hay que preguntar ahora.
Gracias.
Bueno, buenas tardes, hasta el miércoles.
Tiempo Real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo Real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.